Bienvenidos en esta mañana, nuevamente muy grato estar con ustedes. El día viernes yo estaba y estoy orgullosísima de mi comunidad, de esta comunidad que el Señor me ha dado el privilegio de presidir, porque las condiciones climáticas eran imposibles y como compartí con algunos, estuvimos a punto de cancelar nuestra celebración. Inclusive mi jefe, que estaba viajando a larga distancia, me dijo, yo de ti cancelaba. Y dijo, pero al final hazlo como Dios te guíe, te voy a apoyar. Y nos reunimos con nuestro equipo, dialogamos, pensamos, consultamos. Y bueno, ustedes saben los que estuvieron acá que tuvimos la casa llena y una noche increíble de bendición. Gracias, ustedes merecen, los que estuvieron esa noche, un aplauso muy fuerte. Y los que están esta mañana, que son una parte pequeña relativamente porque se nos quedaron muchos en la cama, me doy cuenta que fuimos más valientes para la lluvia que para el frío, ¿no? Pero qué bueno los que estamos acá y que podemos celebrar en estos domingos la presencia del Señor en nuestras vidas. Tengo una increíble gratitud a todo nuestro equipo de voluntarios que participó en la organización del evento. Hay que reconocer que este evento es un evento totalmente amateur, ¿no? Más allá de lo que alguien pueda pensar o comentar y esperar, hemos hecho un esfuerzo magnífico y se ha hecho un trabajo grande y muchas personas estuvieron involucradas en la música, en la comida, en la recepción, sirviendo, en tantos frentes. Voy a pedir a toda persona que participó en algo como voluntario en alguna área que se ponga de pie en esta mañana, por favor. Todos los que participaron en algo, yo sé que aquí hay un buen número, y démosles un aplauso fuerte, ¿verdad? Magnífico. Sé que falta un pocotonón de gente. Muchas gracias. Muchas gracias también especialmente a nuestro grupo de alabanza. Esto no lo tomo por dado. I don't take it for granted, como diríamos en buen inglés. Gracias por bendecirnos con sus vidas, su tremendo sacrificio, preparándose, entrenando. Bueno, como se diga, ¿no? Y gracias, Micho, como lo reconocí el viernes, que le voy a dar un video pronto, que ustedes se van a dar una sorpresa de quién era hace unos tiempos Micho Saki. Se los voy a dar pronto para que vean ustedes el regalo que Dios nos ha dado. Muchas gracias, Manuel y Moisés, muchísimas gracias. Ustedes son músicos profesionales, pero hombres de Dios. Y ahí están sus esposas, ahí están sus esposas. Muchas gracias por bendecirnos con el ministerio de sus esposos, de sus familias. Lo apreciamos muchísimo, más de lo que ustedes puedan pensar, créanlo. Y como dijimos esta mañana al orar, sabemos que el esfuerzo de todo es inversión en el cielo. Hay tantas vidas, personas que se acercan para decirme, wow, Dios me habló hoy a través de la música, de la palabra. Entonces estuvimos trabajando, invirtiendo en cosas que tal vez no veamos ahora, pero que son inversiones eternas. Bueno, muy bien, el viernes, a la luz del pasaje de los sabios de Oriente, ¿no? Los que muchos conocimos en nuestra infancia como los famosos reyes magos. Revisamos esa noche tres dimensiones, yo llamé así tres dimensiones extraordinarias de lo que significa Jesús naciendo en un pesebre, viniendo a vivir, vistiéndose de ser humano. Yo la llamé dimensiones extraordinarias y dije que son inclusive dimensiones sorprendentes. Y no voy a escatimar en decir lo que dije esa noche y voy a decir otra vez. Son dimensiones que cuando las analizamos en detalle son definitivamente absurdas en la retina humana, si bien nos hemos acostumbrado a ellas. Fue un viaje rápido en la noche, ¿verdad? Esa noche, pero significativo por estas dimensiones importantísimas del mensaje cristiano. En estos tres domingos, empezando hoy, antes de la Navidad, prometí profundizar estos tres aspectos, y lo hago con un deseo, de todo corazón, se los comparto como su pastor en esta mañana. Quiero que utilicemos estas tres dimensiones para preparar nuestros corazones para la Navidad. Que en la misma medida en que preparamos los regalos, que hacemos las cenas, que recibimos a nuestros parientes, que hacemos tantas cosas, ¿verdad?, que son hermosas. Gracias a Dios por nuestras lindas tradiciones navideñas, pero que por sobre todo no perdamos de dimensión preparar el corazón, preparar nuestras vidas para entender de verdad lo que significa la Navidad, lo que significa que el Señor haya venido a vivir en nuestros corazones. Entonces, hagámoslo de esa manera, ¿no? Bueno, a propósito de la celebración navideña, les quiero invitar a las actividades de nuestra iglesia muy especiales. Esta noche, esta tarde, a las 5 de la tarde, es el gran concierto navideño. Entonces, en nuestro edificio principal, si usted no lo sabe, véngase, porque va a ser un concierto precioso de toda nuestra comunidad en inglés, de toda nuestra comunidad de manera conjunta, hoy a las 5 de la tarde. Y luego, el domingo 23 y el lunes 24, vamos a tener 5 reuniones de Navidad, navideñas, como acostumbramos con toda la comunidad en inglés. El domingo 23, que es domingo, a las 9:45, no hay la primera reunión, y a las 11:30 y el lunes a la 1, 3 y 5 de la tarde. Ahora, escuchen esto muy atentamente. Los líderes de nuestra iglesia, de común acuerdo con nuestro liderazgo, hablando con Michael Meekan, con todo el liderazgo, consideran que es de gran importancia para nuestra comunidad mantener sin variación nuestra celebración del 23 a las 11:30. Entonces, aquí les esperamos a las 11:30, porque, digámonos, la verdad no es lo mismo decir Merry Christmas a decir Feliz Navidad. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos oírlo en español y darnos el abrazo y el beso. Entonces, va a ser un tiempo muy lindo el 23 a las 11:30. A mí me encantó que nuestros propios líderes americanos dijeron, no, eso es importante para ustedes. Vamos a mantener esa reunión. Entonces, 11:30, pero sí les animo, ojalá si puede que vengan a las 9:45 o que vengan el día lunes 24 a la 1, a las 3 o a las 5 de la tarde. Muy bien, volvamos a lo que nos ocupa, ¿verdad?, que es nuestra reflexión en la palabra de Dios. El viernes, de nuevo, en nuestra celebración, hablamos del impresionante hecho de que el Dios de la Biblia se hubiera vestido de ser humano y hubiera venido al mundo a dar su vida por nosotros, por el amor que nos tienes, para pagar el precio de nuestras transgresiones. Dios en medio de pañales. ¿Ustedes saben a lo que huelen los pañales? Ay, no, pastor, no sea irreverente, eso con Jesús no cuenta. No, sí cuenta, porque mi Biblia dice que se vistió totalmente de mortal, que se hizo hombre con todo lo que eso implicaba, que fue el primer refugiado o el refugiado más joven de la historia, cuando siendo un bebé tuvo que huir a un campo de refugiados en Egipto, interesantemente en Egipto, y allí tuvo que huir del genocidio que Herodes había puesto en marcha para tratar de acabar con el Hijo de Dios. Dios se vistió de humano. Y como vimos recientemente en la carta a los Gálatas, vino para presentarse a nombre nuestro en el tribunal divino y decir, aquí estoy para pagar por el pecado y las transgresiones del hombre. Y en esa medida justificarnos, declararnos libres, salvos delante de un Dios perfectamente justo. Para ello vino al mundo. No perdamos de perspectiva que lo que empieza en Navidad termina en Semana Santa. Que lo que empieza en el pesebre termina en la cruz y termina en la victoria del sepulcro vacío. Ese fue el propósito de su nacimiento. Lo que celebramos en estos días es que el Salvador vino al mundo. Y enfatizamos también que al hacer esto es un hecho único del Dios de la Biblia. Dije yo ese día que no es Dios un astro poderoso, ¿verdad?, y distante, que no estamos hablando de algún animal sagrado al cual le demos reverencia, que no hablamos de un superhéroe, mitad humano y mitad divino, pero relegado a las mismas pasiones con las que batallamos nosotros. ¿Saben? Les confieso una cosa, a mí me da tanta tristeza que en pleno siglo XXI, después de tener un Dios que se ha hecho hombre, estemos de retroceso, adorando las cosas, las bolitas del Tíbet, animales, astros, el horóscopo. Estamos de vuelta. Si cuando Dios, el Dios de la Biblia, se ha hecho hombre y tenemos la revelación mayor que pueda haber en la historia, cuando Dios se envolvió en pañales, se identificó con nosotros, se presentó en forma humana, estamos de retrocesos muchas veces adorando aquellas cosas tan mínimas, tan limitadas, tan incapaces, tan distantes, tan indiferentes a la realidad que nosotros vivimos. Mis amados, el Dios de la Biblia es personal y relacional. Es un Dios que siente, que habla, que se comunica con nosotros. No solo decidió venir al mundo como hombre, sino que decidió quedarse para siempre morando por su espíritu en el corazón de aquellos que le hemos abierto las puertas a su presencia. ¡Wow! Él mora en nosotros. Tampoco se quedó en ese pesebre, en ese nacimiento. Hay veces todo lo que es la Navidad es poner una figurita allí mientras que cantamos y nos tomamos el último whisky antes de las 12. Pero no, Él no se quedó ahí. Él vino y vivió, y cuando se iba dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré al Consolador, a mi Espíritu, para que viva poderosamente sus vidas y ese poder les dé la capacidad de vivir vidas transformadas a pesar de las circunstancias hostiles del mundo donde nos ha correspondido vivir. ¡Wow! ¡Qué hecho tan extraordinario que es la Navidad! ¿Cuánto lo hemos empequeñecido, no? Reduciendo las tarjetas de crédito y cosas de ese estilo. Es un hecho sin igual. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, mis amigos, es mi oración, a que en esta Navidad no perdamos de vista esto. ¡Cómase su tamal! Pero recuerde lo que Jesucristo vino a hacer por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Ahora, fiel a mi promesa que hice el viernes, hoy quiero profundizar un poco en relación a este hecho maravilloso. Y por eso el título de mi mensaje de esta mañana es El sin igual valor de vestirse de humano. Quiero hoy en particular hablar un par de cosas acerca de lo que significa la encarnación del Señor Jesucristo, el que hubiera venido a morar en la tierra. Y para eso quiero mirar dos pasajes en la Biblia que me encantan. El primero está en la Epístola de los Hebreos, ¿no es cierto? Está en el capítulo 4 de la Epístola de los Hebreos. Hoy no tenemos las pantallas aquí para que ustedes no se acostumbren y puedan mirar sus Biblias. O sea, que tienen libertad de sacar sus iPhones, sus iPads, todo, ¿no? Sus Samsung, sus smartphones, todas esas cosas que son ahora la Biblia. Ya esa época que cargábamos ese libro negro grandote debajo del brazo, ya no. Pero usted utilice lo que quiera para que me siga en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 en adelante. Entre otras por una razón, porque a mí siempre me gusta que el pueblo de Dios, que la gente lea la palabra para que se dé cuenta que lo que predicamos en esta comunidad es la palabra de Dios. Que nuestro eje, nuestro fundamento, nuestro centro es la palabra de Dios. Hebreos, si lo tienen, los que lo están buscando, capítulo 4, versículo 14 en adelante dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote, y escuchen cómo lo definen el nacimiento, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, escuchen de qué características, uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros. Yo venía en el auto pensando y dije, en todo. ¿Me permiten decir algo irreverente? Inclusive sexualmente. No, pastor, por favor, respete, es el Señor Jesús, es Navidad, tenga reverencia. No, mi Biblia dice que en todo. Se forró, se vistió de hombre y tuvo que enfrentar todo lo que nosotros mismos enfrentamos en esta vida. Fue tentado en todo. De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Muy importante, no perdamos esta dimensión. Su victoria es nuestra victoria, a propósito. Por tanto, y este último versículo es precioso, dice, por tanto, por cuanto Él sabe, por cuanto fue tentado en todo, porque sabe lo que significa ser humano, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Qué tremendo, ¿no? Acerquémonos confiados, porque Él sabe lo que significa ser humano. El Dios de la Biblia sabe lo que significa ser humano. Sabe lo que tú y yo vivimos cada día, lo que tú y yo enfrentamos en el corazón, en la mente, en la vida diaria, cada día. Esta dimensión de la encarnación, yo la he llamado, he dicho que voy a hablar de dos dimensiones, la he llamado encarnación para la compasión y para la gracia. Y me encanta cómo el autor de la epístola describe el nacimiento, ¿no? Ya lo resalté hace un momento, hace referencia, lo llama aquel que traspasó los cielos, ¿no? Eso fue lo que pasó ese día. Él traspasó los cielos, ¿no? En mi mente de fantasía, creo que no se me ha ido el niño todavía, o no sé si es que estoy viendo mucha televisión, me imagino a Jesús dejando atrás su trono celestial y viajando en el tiempo para ingresar en nuestra atmósfera. Aquel que dejó atrás los cielos, para ingresar en la realidad de nuestra condición humana. Ahora, digamos la verdad, algunos de los relatos míticos y religiosos que conocemos hablan de dioses que realizaron esta especie de viajes cósmicos. Pero hay algo en este pasaje que es único en Jesús, exclusivo de Jesús. El Dios de la Biblia, se nos dice, no es uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es lo que hemos leído, ¿verdad? Dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse. Este Dios de la Biblia, que si bien dejó los cielos y se encarnó, es un Dios compasivo. Es uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque es aquel que tuvo que enfrentarlo todo y que tuvo que luchar contra todo como cada uno de nosotros. Y quiero que pienses en eso muy a fondo en esta mañana. Él lo vivió todo, lo enfrentó todo y tuvo que luchar contra todo como cada uno de nosotros. Dolores y tentaciones, persecuciones y quebrantos. La única diferencia, y en ello radica también nuestra esperanza, ya lo decía ahora, es que no claudicó frente a ninguna de ellas, sino que las venció para nuestro beneficio. Él pagó por nuestras transgresiones, un Dios perfecto. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro se acerca y trata de convencerle de que no vaya a Jerusalén porque allí va a ser sacrificado? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. No me vengas a tentar. El que unos versículos atrás le había dicho, tú eres el Hijo del Dios vivo. Ahora le dice, no, Señor, no quédate aquí en Galilea, aquí en esa montaña de la transfiguración donde vimos a Dios y cantamos coros y había luz y humo, así como las iglesias modernas y todos nos sentíamos también, que te vas a ir a meterte en líos en Jerusalén. No, apártate de mí. No me vengas a tentar, porque eso es atractivo en mi naturaleza de hombre. Y lo digo porque más adelante en el huerto de Getsemaní va a vivir increíble agonía y ansiedad en uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, donde el Señor, en un estado de tremendo estrés, de tremenda ansiedad, dice que de sus sienes, y lo he repetido hasta la saciedad, brotaban gotas de sangre, y entonces busca a sus tres amigos más allegados, a Juan, Pedro y Jacobo, y dice, vengan, velen conmigo, porque mi angustia es increíble. ¡Wow! Él lo vivió todo. Si tú enfrentas en la vida estrés, si enfrentas ansiedad, angustia, si estás preocupado, Él lo vivió todo. Él sabe lo que tú sientes en esta mañana. Él sabe lo que es el dolor. Él cargó en sí mismo nuestros dolores y le conocemos entonces como el siervo sufriente. Pero ahí en ese huerto, Él tuvo amigos. ¿Verdad? A mí me fascina eso. A mí me fascina, porque aquí hay una imagen de la iglesia extraordinaria. Por eso es que no creo en cristianos solitarios. Por eso es que no creo en cristianos que han sido formateados por una sociedad individualista. Porque mi Salvador, cuando tuvo angustia, no clamó primero a los ángeles, sino que le pidió a sus compañeros en el camino, a sus hermanos en la fe, vengan y velen conmigo. Y ahí la dimensión de la iglesia cristiana. La comunidad de hombres y mujeres que sufren, sí, que sufren. Que tienen dolores, sí, pero que en los momentos de dolores son solidarios para sostenerse, apoyarse y amarse los unos a los otros. Él lo vivió todo. Tuvo hambre, sintió cansancio, se durmió en lo profundo de la barca, ¿recuerdan? Y los discípulos decían, pero ¿qué maestro es este que tenemos? No, nosotros aquí a punto de parecer y él durmiendo. Él sintió sueño como usted cuando estuvo cansado, como lo he sentido yo. Él lo vivió todo. Se cansó. Me encanta lo que pasó a la vista de la mujer de Samaria. La recibe con amor. Y esto me gusta compartirlo con los pastores. Yo tengo una filosofía. Un pastor nunca se debe reunir solo con una mujer. ¿Sabían? He encontrado algunos que dicen, no, yo soy muy maduro. Pues yo tengo esta filosofía basada en este pasaje. Porque Jesús se reunió con ella en un lugar público, donde todos lo podían ver. De hecho, sus discípulos llegan y le encuentran allí. Él lo vivió todo, lo sufrió todo. Entiende lo que es nuestra naturaleza. Y esa no es la historia de otros dioses que hoy se veneran. Su compromiso con nosotros ha sido único, extraordinario. No fue entonces solamente el evento de su gran nacimiento. Amados, no nos quedemos en el 24 y el 25 de diciembre, y ni siquiera de su sacrificio sin igual por nosotros. Lo es también el ejemplo maravilloso de su vida. Ser cristianos es ser como Cristo. Mi oración es que en esta comunidad seamos hombres y mujeres que mostremos a Cristo en nuestras vidas. Y por cuanto lo vivió todo, lo sufrió todo, lo resistió todo, lo venció todo, nos dice que podemos acercarnos confiados a ese trono, que ya no es el de su palacio celestial que dejó, sino el de ese lugar de lucha, de dolor y de victoria. Sí, mis amigos, tenemos un Dios compasivo al cual podemos acercarnos confiadamente con dos propósitos. De un lado, encontrar su misericordia. Y tal vez tú y yo en esta mañana entremos en esa categoría. Es posible que hoy estemos acá, que asistamos a eventos religiosos y que sin embargo estamos viviendo una experiencia de pecado, de culpa, donde no hemos experimentado la misericordia y la gracia del Señor. ¿Me permiten hacer algo en esta mañana, anticipo de la Navidad? Quisiera orar en este momento por toda persona que se siente agobiada por la culpabilidad, por el peso del pecado y que no ha conocido hasta ahora a ese Dios compasivo y misericordioso que perdona nuestros pecados y llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. ¿Se unen a mí? Si ese es tu caso, este es un momento muy importante. Estoy cansado, si me permiten ese término, en el mejor de los sentidos, de conocer cristianos religiosos que viven bajo el agobio de sus pecados sin experimentar la gracia maravillosa de Jesucristo. Si es así, acompáñame en un momento de oración. Padre, te doy gracias. No hemos venido acá simplemente para oír esta música hermosa, por la cual estamos tan agradecidos. No hemos venido para oír a un predicador, cualquiera que sea su calidad humana. Hemos venido para encontrarnos contigo. Y tengo la certeza, Señor, siempre la tengo, que en esta mañana hay aquí seguramente hombres y mujeres que no han saboreado la grandeza de tu misericordia. Y tú nos dices en tu palabra, acerquémonos a ese Dios compasivo para que experimentemos su misericordia. Gracias por tener misericordia en nosotros. Recorre, Señor, estas sillas, estas filas. Visita cada corazón. Y no permita, Señor, que esta Navidad signifique para muchos el continuar viviendo exteriormente una experiencia religiosa, pero interiormente el agobio de la culpa, del pecado. Derrama tu libertad, derrama tu gracia, derrama tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Hay una segunda cosa que el Señor hace cuando nos pide que nos acerquemos a su trono. Dice que Él nos va a extender su socorro y su ayuda en momentos de necesidad. Y es muy posible que tú en esta mañana no te identifiques con la primera categoría, ¿verdad? Que tal vez digas, y me alegro, Ricardo, eso no es conmigo, yo soy una persona sin culpa, perdonada, que he saboreado la gracia de Dios. Pero tal vez tú, como yo en esta mañana, podrías decir así: Señor, te necesito. Señor, desesperadamente necesito tu ayuda. Necesito tu bendición en medio de mis dolores, en medio de mis dificultades, en medio de las pruebas que me está trayendo la vida. Señor, pongo una cara bonita, pero en el fondo mi corazón gime, mi corazón llora. Tal vez ese eres tú y ese soy yo. Y este pasaje nos dice que ese Dios se hizo carne para que tuviéramos la libertad de acercarnos al trono de aquel que lo sabe todo, que lo sufrió todo, que lo vivió todo y que venció sobre todo, para que encontremos también la ayuda en los momentos de dolor. Yo quiero orar también por las personas en esa condición, en la cual me incluyo yo, por supuesto. Los que en esta mañana tenemos que decirle: Señor, ten misericordia, ayúdanos. Necesitamos de tu gracia, porque la vida nos cuesta y es pesada y los dolores nos agobian. Algunos se han parado, de repente si alguien quiere ponerse en pie porque se siente allí, para que podamos orar juntos. Padre, gracias de nuevo. No soy necio como pastor ni tonto para saber que detrás de tantas sonrisas hay dolor, hay preocupación, hay tristeza. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú extiendas tus manos y nos abraces, que tú nos permitas llorar en tu pecho, que tú nos permitas enjugar nuestras lágrimas en tus cabellos, que tú nos hagas sentir tu calor, que tú nos hagas sentir que no estamos solos, que podemos oír tu voz que nos dice: Ricardo, Pedro, María, Juan, yo lo sufrí todo. Persecución, traición de los más cercanos, engaño, blasfemia, látigos, clavos dolientes, burlas, todo lo sufrí, yo entiendo lo que tú vives. Abrázanos, Señor, sosténnos, porque hay veces las fuerzas se nos van, y levántanos en esta Navidad. Gracias por venir al mundo para sentir todo lo que sentimos, entender todo lo que vivimos y consolarnos y asistirnos y darnos la fortaleza de seguir adelante en tu victoria y en tu esperanza. Gracias, Señor. Amén. Tomemos asiento. Hay una segunda dimensión. A ver si el tiempo me ayuda. La he llamado Encarnación para la solidaridad y el testimonio. Y está inspirada en un pasaje que a mí me fascina, ¿no? ¿Ustedes han oído de la Gran Comisión? ¿Ustedes saben dónde está la Gran Comisión en la Biblia? ¿Alguien dijo Mateo? Bueno, sí, muy bien, esa es la más conocida, pero hay una Gran Comisión en cada uno de los evangelios. Si usted no conoce las otras tres, le desafío a que las conozca, porque en cada Gran Comisión hay detalles de un valor incalculable como el que quiero compartir esta mañana. A mí me encanta la Gran Comisión que está en el Evangelio de Juan, que está en el capítulo 20, versículo 19 en adelante. Lo leo, los que tienen sus Biblias. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19 en adelante. Dice así, voy leyendo, el tiempo avanza. Dice: la noche de ese mismo día, o sea, el día en que el Señor fue resucitado y fueron encontradas la tumba vacía, el primero de la semana, ese domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar. Era que hacía mucho frío, por eso cerraron la puerta. ¡No! ¡Por miedo a los judíos! Que a los discípulos de Cristo nos da miedo. Si usted tiene miedo alguna vez, bienvenido al club. En eso llegó Jesús. Se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes, otra vez. Y escuchen esta frase, porque aquí viene la Gran Comisión de Juan. Así como el Padre me envió, Navidad, de la misma manera que el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Lo que estoy compartiendo en este momento es supremamente profundo. Y que el Señor nos ayude en el futuro a ahondar en un pasaje tan precioso y de tanto contenido. Pero quiero por lo menos en esta Navidad dejar un acercamiento mínimo a estas palabras de Jesús: así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Porque de alguna manera nos está comunicando de que no solamente Él se encarnó en los dolores del mundo, sino que como Él vino desde esa perspectiva, nosotros somos también enviados a encarnarnos en la realidad de un mundo que sufre. ¡Qué tremenda comisión! Así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Es que Jesús es el modelo de nuestra misión. Debemos hacerlo como Él lo hizo. Por supuesto que Él quiere que nos sintamos gozosos como Él se sintió y se sentó con sus discípulos para celebrar su resurrección y su victoria. Hay tantos motivos hermosos para celebrar como pueblo de Dios. Eso fue lo que hicimos el viernes. Por eso fue que el domingo pasado les animé a venir a celebrar juntos como familia. Y comimos y cantamos y estuvimos juntos y nos abrazamos. La vida cristiana es una gran celebración de las cosas hermosas que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Celebrar su resurrección, su victoria, la esperanza que tenemos en Él. Que celebremos, cualquiera que sean las circunstancias, que tengamos la certeza de su paz extraordinaria. Mi Padre dos veces le dijo frente al miedo, que celebremos que Él está con nosotros, porque la vida cristiana genuina está llena de grandes victorias y de grandes motivos para celebrar, y eso ha de ser parte central de nuestra experiencia. Pero quiere también que como Él extendamos las manos y mostremos al mundo las huellas de la cruz. Pablo mismo lo va a decir. A ustedes algunos recordarán: porque yo en mí mismo llevo las marcas de la cruz. He aquí una de las respuestas más poderosas a la dificilísima pregunta acerca del sufrimiento cristiano. Porque sé que muchos de nosotros, seguramente todos en diferentes circunstancias, nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué sufrimos siendo hijos de Dios? Y hasta el mundo se mofa. ¡Ja! Ahí está el cristianito. ¿Dónde está tu Dios? En medio de tus dolores y tus sufrimientos. Y muchas veces no tenemos una respuesta que dar frente a esas actitudes. Déjenme decirles algo esta mañana, que ha de ser una de las marcas de nuestra comunidad. No hay testimonio más poderoso que el de aquel que baña con lágrimas la solidaridad y el amor cristiano. Nada se iguala a aquel que, por ejemplo, vivió un fracaso matrimonial y puede ahora mostrar en su vida la victoria de Cristo. Porque la iglesia cristiana y el evangelio de Cristo es la iglesia y el evangelio de las segundas oportunidades y de las terceras oportunidades y de las quintas oportunidades en la gracia de Dios. ¡Qué tremenda autoridad! Y cuando me acerco a alguien y le digo: tú estás luchando en tu matrimonio. Esa es la experiencia mía y de mi esposa, que en algún momento estuvimos a punto de divorciarnos años atrás. Sabemos lo que es eso. Y podemos contar la tristeza que aflige y cómo se nos cierra la garganta en medio de las crisis conyugales, pero podemos decir que Cristo venció en medio de ellas y que las lágrimas que vertimos construyeron y edificaron el gozo, la paz y la esperanza que vivimos hoy. No hay testimonio más poderoso que el de hombres y mujeres, vuelvo y lo reitero, que bañan con lágrimas la solidaridad y el amor cristiano. Nada más poderoso que el testimonio de hombres y mujeres que combaten debilidades y adicciones en el poder de Dios y con el apoyo de su comunidad. Un día yo estaba en mi oficina, el tiempo se me va, pero esto es muy importante. Y alguien me dijo: se nos está dañando la iglesia, pastor. Afuera hay alguien fumando cigarrillo. Y yo le miré y le dije, qué bueno que no llegan los fumadores. Espero que lo sigan los borrachos, las prostitutas, los homosexuales, todo tipo de personas. Porque el Evangelio de Cristo es un Evangelio de esperanza y en el cual nosotros mismos llevamos muchas veces y reflejamos en nuestros cuerpos las marcas de la cruz. Les extendió las manos y les anticipó lo que les esperaba. Motivo de celebración, pero motivo de esperanza y de victoria. Que nunca en esta iglesia nos avergoncemos de sufrir. Un día llegué a una iglesia y me fue a recoger a alguien al aeropuerto a quien conocía muchos años. Le vi afligido, le dije, ¿qué te pasa? Es que ya no quiero ir a la iglesia. ¿Qué te pasa? Dice, mi hijo tiene 15 años y no está caminando con el Señor, no está haciendo las cosas bien. Y mi esposa y yo ya no queremos ir porque tenemos vergüenza. Porque la gente nos mira y nos da a entender que si somos cristianos todo debería salir bien. ¡No, jamás! Esa no es la iglesia del Señor. Porque en nuestras manos llevamos las marcas de la cruz y esas marcas son señales poderosas que transforman las vidas de aquellos que ven en nuestro dolor y en nuestra esperanza, una verdadera esperanza. Debemos terminar. Tenía algunas otras cosas para compartir, pero creo que lo que he compartido es suficiente. La Navidad es eso. Que Jesús se encarnó y en Él tenemos compasión, misericordia, celebración y alegría, esperanza, victoria. Pero también en Él tenemos el desafío a que nosotros nos encarnemos, a que vivamos un cristianismo genuino, no barato, no barato, el que tenga el canal más grande, el que tenga más recursos, las últimas metodologías de evangelización. No, 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 que salgamos de la comodidad muchas veces de la fe barata. Y que vivamos una fe rica, porque en nosotros están también las marcas del Señor. Amén. Voy a invitar al grupo que venga aquí adelante. Y con esto terminamos ya. ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Y no estoy hablando de religión. No me contestes diciéndome, llevo 8 años siguiendo a una iglesia católica, ortodoxa, evangélica. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿le has entregado la vida a Cristo? Para que Él venga con su poder, con su espíritu, para que nazca en tu corazón. El nacimiento más importante esta Navidad no es lo que recordamos históricamente o en nuestras tradiciones o en nuestras posadas o novenas. Es que Él nazca en nuestro corazón. Para que Él sea nuestra vida, nuestra esperanza y, ¿por qué no?, nuestra fuerza, para que nos cobije con su misericordia, para que nos dé su gracia y para que nos dé el poder de compartir a un mundo mostrando nuestras marcas, que en Él, a pesar del dolor y la prueba, tenemos esperanza. Mientras que oímos esta canción, tomémoslo como una oración y sintámonos desafiados a comprometernos con Cristo. Y si tú nunca lo has hecho, terminada la canción, quiero orar pidiendo que el Señor venga a cada corazón esta mañana y transforme nuestras vidas. oren conmigo, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana. Nos vamos ahora a casa ya. Pero te pedimos de todo corazón que tú te metas en nuestras vidas profundamente. Gracias por perdonarnos. Gracias por asistirnos. Gracias por fortalecernos. Gracias por darnos tu victoria. Gracias por tantos motivos de esperanza y de celebración. Pero ven y mora con nosotros y fortalécenos. Y llévanos de la mano en las jornadas duras de la vida, en los momentos difíciles, sosténnos. Y permítenos como individuos, pero como pueblo, anunciar al mundo la esperanza que tenemos en ti. Para que así como el Padre te envió al mundo a nacer en un pesebre y morir en una cruz, así nosotros también con gozo inefable vayamos al mundo para presentar las marcas de la cruz y con ellas la esperanza que tenemos de salvación en ti. Gracias, Señor. Quédate en cada vida que en esta mañana te dice: Señor, perdóname, ven, te recibo como mi Salvador, como mi Señor. No te vayas nunca, lléname de tu presencia, de tu Espíritu. Y quédate siempre con esta comunidad. Haz de esta comunidad una comunidad santa, como lo es en buena medida, de hombres y mujeres que se juegan la vida por ti, Señor, y que han entendido lo que significa el privilegio de proclamar tu nombre, de vivir contigo cada día. Gracias, Señor. Amén.